Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables. Lunes, primer día de esta semana, como cada día de lunes a viernes, de 14 a 15 horas en FM 97.9 Radio Cultura, con nuestro querido Jorge Cabrera, con Martín Pitaluga, que en realidad Martín ya viene arrastrando desde el programa anterior, ahora nos va a contar un poquitito, y quien les habla, Franco Bronzini, desde Buenos Aires, desde Montevideo. Ya dije cualquier cosa, se ve que el tiempo, como vos decís, Martín, me afecta. Entonces, como está por llover, fundo las ciudades. ¿Qué haces, Martín?
Muy buenos días, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Las geografías están inestables hoy, tanto de un lado como del otro, del río, del charco. Va a haber tormentas, va a haber lluvias, se supone, se espera. Hay inestabilidad. Y sí, acabo de estar con Juan Raúl Ferreira, que está todos los lunes, antes que nosotros, un uruguayo, otro uruguayo más. En la radio, bien le hace la radio, ¿no? La presencia oriental, ¿no, Franco?
Vos, por ejemplo, ¿a mí qué me consideras, uruguayo o argentino? No, te quiero hacer esa pregunta.
Yo creo que tú sos un... ¿cómo se llaman los...?
Entonces quiero saber si me consideras uruguayo o argentino, porque me estoy
preocupar
a veces con tu discriminación a mí, Martín.
Yo te considero un ítalo-argentino, y con una cierta influencia oriental. Esa es un poco la
una cierta influencia uruguaya.
Pero bien, me parece bueno. Lo que Uruguay te está haciendo bien, ¿te gusta? ¿Estás contento en el Uruguay, Franco?
Me fui. Hola.
Te preguntaba si estás contento en Uruguay, ¿me escuchás?
Sí, perdón, ahora sí, estamos con un poquito a veces problemas de Zoom, como ya sabrás, acá en Uruguay están colegios, toda la parte pública está vía Zoom, está con trabajo a distancia, recién se me fue un segundo, sí, estoy, por supuesto, estoy muy contento.
Porque en Uruguay la conectividad es muy buena, es uno de los temas que se está discutiendo ahora con el colegio en Argentina, sigue el debate de lo presencial y de lo no presencial. Bueno, como tú ya estás al tanto, bien, lo de la ciudad sigue para adelante, las clases siguen encaminadas, ¿no? El jefe de la ciudad mantiene su postura de la presencialidad. Pero vos sabés que yo estaba escuchando esta mañana a los políticos oficialistas de la provincia de Buenos Aires y hablaban a Kicillof, entre ellos el gobernador. Hablaba de la falta de computadoras, de laptops para los niños. Ellos habían, creo que, iniciado un plan. ¿Vos estás al tanto de eso? ¿Sabías algo de la falta de...?
Porque falta de computadoras, sí, claro, aparte conectividad también, pero el plan que haya iniciado Kicillof, la verdad que no.
No, un plan que había antes, que cortó aparentemente. Es un tema para averiguar. En todo caso, Uruguay tiene la ventaja, de vuelta, por ser un país chico, pero también por ser un país que invirtió en infraestructura, ¿no, Franco? Porque por más que seamos chicos o no, el famoso plan de las Ceibalitas, el proyecto Ceibalitas de Tabaré Vázquez, ya tiene muchos años ese proyecto, fue un proyecto que se pudo implementar en Uruguay, porque somos, verdad que somos pocos, pero fue muy concreto, muy logrado, y eso está funcionando en Uruguay. Está funcionando. El plan Ceibal. Todos los chicos uruguayos tienen una computadora, y eso sigue en pie, ¿no, Franco?
Es así, además están ya comenzando las clases acá en Uruguay para las zonas rurales. Van a comenzar también en los jardines de infantes en Montevideo. Acá el tema de la suspensión de las clases, repito, no fue un tema. Acá no hubo problema, como se suspendieron las clases hace, a ver, ya un mes y medio, un mes, y monedas, van a dar casi para 2 meses para lo de la secundaria. no hubo ni discusión, era algo que era obvio que tenía que ocurrir. Obviamente no estamos en las mismas circunstancias que Argentina. Y lo que cambia el humor en Uruguay, definitivamente lo que le permite, más allá que el gobierno en Uruguay no está en su mejor momento ahora, en estos días, lo que le permite tomar ciertas medidas al gobierno es la posibilidad de mostrar y poner sobre la mesa un plan de vacunación, que como hablábamos ayer con Andrés Malamud en nuestro programa uruguayo, un plan de vacunación excepcional, mucho, muy superior, salvo al Reino Unido, a todo el resto de Europa, ¿no? Y a gran parte del mundo. Con lo cual, Uruguay, Martín, te quería contar que salvo ayer y antes de ayer, el 1 de mayo y 2 de mayo, que prácticamente no se vacunó.
Sí, ayer, por ejemplo, creo que se vacunaron 100 personas, ¿no? 100 personas.
Sí, pero creo que fue la excepción del 1 de mayo. Pero Uruguay de segunda dosis hoy va a llegar al 20% y de primera dosis va a llegar prácticamente al 35% en el día de hoy, con lo cual eso avanza rápido. Ya Uruguay está comprando para las terceras eventuales dosis, que seguramente nos vamos a tener que dar todos. Así que me parece que eso también alivia muchísimo la situación acá. Acá estaban cerrados también los clubes, siguen cerrados los clubes. Es una medida rara, Martín, porque vos, fíjate, cierran los clubes, pero cierran los clubes que están afiliados. Con lo cual, si vos tenés, a ver, qué sé yo, cancha de tenis, una canchita de fútbol, ¿sí? De fútbol, que no está afiliado a un club, vos la podés alquilar siempre que no haya tumulto. Me parece una desprolijidad eso. Me parece que cerrás todo o no cerrás, ¿no? Porque me parece que controlás mucho más en los clubs que lo que podés controlar en canchas que vos sabés que están dando vueltas por todos lados, y que se están alquilando normalmente y la gente está haciendo deporte. Esa medida me pareció un poco rara, un poco mal tomada por parte del gobierno. Si la idea era parar, porque acá en Uruguay una de las cosas que se le critica fuerte al presidente es que tomó pocas medidas. Y cuando ayer hablábamos con Malamud, ¿te acordás que el número de muertos en Portugal allá hacia fines de enero por día, no me acuerdo el número que dijo, pero era un número apabullante? Sí recuerdo que tenían que llevarse a los casos de terapia intensiva, se los tenían que llevar a Alemania porque no tenían camas, y ayer en Lisboa, en Portugal, no en Lisboa, hubo un solo muerto. Y cuando le preguntamos a Andrés Malamud a qué se debía, teniendo en cuenta que Portugal no tiene un gran plan de vacunación como el resto de Europa, dijo que durante 2 meses acá no se movió nadie, estuvo todo recontracerrado. Y cuando le dijimos, bueno, cuando hablamos un poquito de Argentina, dijo acá el tema, vos podés cerrar solamente si tenés guita, si no tenés guita no podés cerrar, y tomó como ejemplo, te acordás, a Noruega, y si Noruega puede tener cerrado su país todo el tiempo que quiera, total con el petróleo le entra dinero para repartir sin trabajar durante mucho tiempo. Bueno, acá en Uruguay la situación es esa, es un momento medio débil para el presidente, ¿no? Débil no es la palabra, pero contanos vos un poquito, Martín, ¿qué es lo que estás percibiendo con el presidente uruguayo en estos días que no tienen que ver con la oposición uruguaya?
Claro, no, primero siempre es bueno destacar, digamos, te guste o no te guste, la coherencia del presidente Lacalle. Creo que tiene algo, si tengo que criticar, o sea, hay muchas políticas en las que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero si tengo que criticar sus posturas, creo que está un poco encaprichado con lo de la libertad, ¿no? Como panfleto que ya tiene, ¿no? Ese eslogan que tiene, ¿no? Del tema en Uruguay con el tema de la libertad, ¿no? Eso me parece.
La responsabilidad individual, dice él.
La responsabilidad. Yo creo que ahí exageró un poco y no escuchó otros. Digamos, asesores, por ejemplo, el ministro de Salud, excelente ministro de Salud uruguayo, el doctor Salinas, que le recomienda, que de alguna manera busca un poco más de firmeza, y todos los científicos uruguayos, por supuesto el cuerpo médico, la academia, todos, ¿no? De que yo creo que Uruguay necesita un poco más de control, es necesario, sin tener que llegar al lockdown de Lisboa, de Portugal, como nos contó Malamud, sin tener que ir a lo extremo, sí, por ejemplo, trabajar un poco, que es lo que yo critico a Argentina también, en otro punto, ¿no? En otra línea. Me parece que hay algo que tenemos que lograr, que lo hace Chile y que estoy muy de acuerdo, que es así, que es esta política. Vos dejás abierto en la semana, dejás circulación en la semana, con la noche, ¿no? Una forma controlada, los cierres de los locales, en fin, todo lo que está haciendo Uruguay y todo lo que está haciendo Argentina del cierre. En Argentina sí hay un cierre nocturno de 8 a 6 de la mañana, ¿correcto? Pero hay algo que es todavía más importante para mí, que es lo que yo observo estos fines de semana, que es la circulación y el movimiento que hay los fines de semana. En Chile se prohíbe salir el fin de semana. Tú, el fin de semana, o sea, sábado y domingo estás en tu casa, no puedes salir. Es un lockdown de fin de semana, digamos, ¿no? Y vos sabes que no me parece mal, ¿no? Así, hablando en términos, ¿no? Como intercambio de ideas, porque yo creo que el gran problema de Argentina y lo que yo escuché de Uruguay ayer, estaba todo el mundo en la Rambla, mucha gente sin tapaboca, sin distanciamiento social y una cantidad de otras cosas más, es que está bien la libertad individual, la política de la calle, en fin, esa, no estoy de acuerdo, pero bueno, pero lo está haciendo y hay que darle esa legitimidad al presidente. Tiene que tener algunos matices, que es eso lo que le cuesta mucho al presidente de la calle. Esos matices yo creo que son estos. Es el descontrol en la Rambla, el descontrol, el movimiento que no se puede controlar. Decía alguno, ¿pero qué querés? ¿Que pongamos a la policía? Claro que están en contra de la represión o la dispersión. No, simplemente control, por ejemplo, esta idea de encerramiento los fines de semana me parece excelente. Y yo creo que el presidente de la calle está encaprichado, así como acá también hay un capricho por parte del gobernador de Buenos Aires, Kicillof, ¿no? En su forma de hablar, en su forma de ser, en sus políticas, en una cantidad de actitudes. Por más que tenga en parte razón de la gravedad de la situación, yo creo que a la calle le falta un poco eso. Esa es mi opinión.
Sí, es muy probable. Es muy probable que le falte. Le faltó cintura en varias cosas. De todas maneras, te decía, el 15 aparentemente empiezan a abrir ciertas actividades deportivas que no estaban totalmente cerradas.
¿Las clases?
Sí, las clases ya empiezan hoy. Si no me equivoco, empieza en la zona rural y los jardines de infantes acá en la zona de Montevideo. Va a ser gradual, va a ser muy gradual. Digamos que secundaria va a llegar recién en junio van a tener clases. Pero esto creo que vos lo sabés, Martín, más que nadie. Acá no fue un tema. La verdad que no hubo ninguna discusión sobre el cierre de las clases, o muy poquitas.
No.
Es más, acá
no.
La discusión es que cerró poco. Estábamos en la inversa, ¿no?
Al contrario, cuando cerró las clases fue una buena noticia para Uruguay.
Sí.
De todo.
Sí.
Creo que no hubo nadie que se opuso. Nadie.
No.
Ningún,
no.
Digamos, político, ¿no?
Y una vez más, ¿no? Una vez más viendo que la epidemia es absolutamente mundial, es una pandemia y que todos pasaron por lo mismo, yo me sigo preguntando algo y sigo pensando algo. Acá lo que ocurrió en Uruguay, el motivo por el cual se cerraron las clases, ya que es uno de los temas centrales, para mí lo de las clases es nada más, lo digo en serio, lo dije antes, la educación en Argentina siempre está relegada al quinto escalón y ahora la pusieron ahí adelante de todo. Bueno, ojalá que la mantengan así. Pero lo que te quiero decir, acá en Uruguay se cierran las clases porque ya era inviable mandar a tus chicos al colegio porque ya estaban todos contagiados. ¿Pero dónde se contagiaban? En el colegio no. En el colegio fueron muy poquitos los casos. Tengo hijos en dos colegios, conozco a todos mis compañeros, los compañeros amigos de los chicos van a varios distintos colegios. El problema es que se contagiaban afuera, pero ¿afuera dónde? ¿Llevándolos al colegio? No. Eso está demostrado por la Comunidad Europea en un informe que sacó la semana pasada la Comunidad Europea, donde solo el 7% de los contagios, que es el más bajo entre todos los contagios que hay, se dan por la circulación de los chicos que van a los colegios. Obviamente de todos los países europeos de la comunidad fue esto. Pero acá se contagiaban los hermanos adolescentes, se contagiaban los padres, etc. Entonces, lo que a mí me llama la atención es, si está pasando eso en Uruguay, que seguramente pasó en Europa, me parece rarísimo que en Argentina no haya nadie contagiado y no se tuviesen que hacer cuarentenas. Yo vuelvo a algo que te lo dije, Martín, hace un tiempo, y a mí me parece que hay una responsabilidad social ahí sí individual, que no tiene que ver con lo que dice el presidente, sino de los uruguayos. El uruguayo apenas detecta que es contacto de contacto. Si bien estoy generalizando, pero tiene que ser muy alto el número, el porcentaje, apenas sabe que es contacto de contacto, se guarda y lo avisa y no tiene vergüenza de decirlo. Sinceramente, desconfío profundamente que eso se haga en la Argentina en el nivel que yo lo veo en Uruguay. Por eso me parece que también se toman decisiones, si bien basadas en evidencias, pero parciales. Quería decir eso, pues esto me parece que en Uruguay marca una gran diferencia con Argentina.
Es una diferencia y es parte del éxito del presidente Lacalle en su primer, en el primer foco, ¿no? En el, digamos, el comienzo de la crisis sanitaria, ¿no? O sea, la actitud que tomó Lacalle, la decisión que tomó y cómo los uruguayos nos cuidamos, ¿no? Y nos quedamos en nuestras casas, fue un suceso, ¿no? Y eso es parte de esto que tú decís, ¿no? En fin, es mi opinión.
Así, bueno. Así es, querido Martín. Bueno, en un ratito vamos a estar con Gonzalo Aguilar, que hace mucho que no lo teníamos con nosotros. Sí, tuvimos la suerte de tenerlo en Uruguay. Y vamos a ver qué piensa. Gonzalo, como ustedes saben, es uno de los intelectuales y referentes más importantes de la generación de 50 años que tiene el país, especializado en muchísimos temas que van desde cine, literatura, Brasil, ¿no? El tipo que más sabe de cultura brasilera en Argentina. Así que vamos a ver qué nos cuenta y qué visión tiene de esos problemas neurálgicos o de esas situaciones que muchas veces las noticias tapan que está ocurriendo en Argentina. ¿Te parece bien, Martín?
Me parece muy bien. Adelante, vamos.
Vamos.
Y'all. Now this is what I want y'all to do. If you got faults, defects, or shortcomings, you know, like arthritis, rheumatism, or migraines, whatever part of your body it is, I want you to lay it on your radio. Let the vibes flow through. Funk not only moves, it can remove. Dig? The desired effect is what you get when you improve your interplanetary functionship. Sir Lollipop Man, chocolate-coated freaking habit former. Doing it to you in 3D, so groovy that I dig me. Once upon a time called now. Somebody say, is there funk after death? I say, it's 7-Up. Yeah. Yeah, I dig. Let me put my sunglasses on. That's the law around here. You got to wear your sunglasses so you can feel cool. Gangsta lean. Y'all should dig my sun rooftop. Connection. Home of the extraterrestrial brothers. Give it up.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en Geografías Inestables y con la enorme alegría de tener a Gonzalo Aguilar, a quien esperemos tener más seguido el año pasado. Bueno, primero te doy la bienvenida, porque si no me voy de boca. ¿Cómo estás, querido Gonzalo Aguilar?
¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal, Martín?
¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien estamos, bien de tenerte. El año pasado íbamos a iniciar toda una serie de columnas contigo y después se pudrió todo con la cuarentena, tergiversó toda la historia. Bueno, pero ahora te tenemos. Te tenemos para que nos ayudes a pensar las cosas que como decía hace un ratito, muchas veces se nos escapan en esta vorágine de noticia tras noticia, de pelea tras pelea. Y bueno, y hoy estamos con vos. Yo sé que a vos te había llamado la atención algo en particular. Habíamos hablado ayer de unas declaraciones que había hecho Mujica hace un tiempo, el expresidente uruguayo, que casi se muere por atragantarse con un pescado, me parece, la semana pasada, no de COVID. Y había hablado algo sobre que siempre, siempre nos llama la atención, todo cuando hablamos de esto, ya detesto la palabra grieta, pero es la que se utiliza, pero también de la violencia o de la virulencia que existe en las declaraciones entre un bando y el otro. Lo vemos en los medios que manejan cada uno. Y Mujica habló sobre que veía mucho odio en la sociedad argentina. Está claro que lo dijo, si no me equivoco, en una radio argentina, ¿no? En el Destape, en una columna que él tiene ahí, en esa radio, me parece. Y bueno, y a vos te llamó, te disparó algo, Gonzalo. Contanos un poquito de qué se trata.
Sí, bueno, buenos días a todos los oyentes. Primero voy a comentar algo de lo que venían hablando antes, porque me parece que la cuestión de poner en contexto lo que pasa en Argentina es muy importante. Creo que la Argentina, en esta cuestión de la lucha contra el COVID, está pagando lo que pasó el año pasado, digamos, ¿no? El año pasado no hubo clases presenciales todo el año, una cuarentena que destruyó la economía, y eso me parece que es un horizonte importante para pensar lo que está pasando hoy. O sea, no son medidas que puedan pensarse aisladamente de lo que fue el año pasado, ¿no? Y después que la cuestión de las computadoras no resuelve el problema. Primero porque la conectividad es muy mala, sobre todo en los sectores más pobres, y no solo en los sectores pobres, entonces no se soluciona la cuestión con computadoras. Creo que hay que buscar otras soluciones. Bueno, pero digo eso más o menos para engancharme un poco con el debate que tenían antes. Y sí, a mí me llamó mucho la atención las declaraciones de Mujica. Digamos que están dentro de un tema que ha sido muy, muy presente acá en la Argentina, sobre todo a partir del año pasado, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández. Enseguida comenzó a haber, sobre todo desde el jefe de gabinete y también desde el presidente, un concepto que era el concepto de odio, que explicaba de alguna manera lo que estaba pasando con la política. Es decir, se hablaba del odio de la oposición, del odio de aquellos que no entienden lo que pasa, a tal punto que el gobierno llegó a hacer una suerte de encuentro con intelectuales muy prestigiosos sobre las políticas del odio, ¿no? Como las llamaron en su momento. Hay libros, algunos de intelectuales muy interesantes, como Gabriel Giorgi, que es un profesor de la Universidad de New York, pero que está viviendo en Argentina, y varias cuestiones, y Mujica lo que dijo textualmente, es que la Argentina tiene una enfermedad muy grave, que es el odio. Y obviamente no se refería nada más que a la oposición, sino que hacía una descripción de la cultura política de la Argentina. Entonces, si bien vos sabés que mis temas generalmente son de cultura, en este momento la cultura está con muchísimos problemas y cuestiones muy difíciles de resolver, me llamó mucha atención esta cuestión de qué pasa con este concepto, ¿no? Es decir, cuáles son las consecuencias de la utilización de este concepto. Obviamente, al principio, digamos, está esta cuestión de la grieta que vos mencionabas, y la dificultad de construir una cultura política con la grieta. La grieta básicamente está en pensar que el otro no solo hace las cosas mal, sino que tiene un plan para hacer las cosas mal, ¿no? Es decir, que hay como algo que no tiene que ver con lo que el otro hace, sino con la naturaleza del otro, ¿no? Es decir, todo lo que haga el otro está mal, ¿no? Y aun si parece que está bien, en realidad tiene un fin que es dañino. Es decir, se lo pone al otro en un lugar demoníaco, y cuando se piensa la comunidad como lo común, y no se entiende que justamente la formación de la comunidad tiene que ver con lo diferente y con aquello con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Si no, no hay comunidad posible. Ahora bien, el odio como categoría, y como una categoría de análisis que no solo se da en Argentina, sino que es a nivel mundial, comienza un poco a partir de lo que pasa en Twitter, ¿no? Que es la plataforma donde los políticos se expresan y la plataforma más política de Internet, pero también con políticos particulares que incentivaban el odio, ¿no? Los casos más emblemáticos son los de Trump y los de Bolsonaro, ¿no? Esta cuestión de cómo es verdad que Trump y Bolsonaro son personas que construyen su política a través del odio como una categoría central, ha llevado a la idea de que el odio es de derecha, ¿no? Y eso es algo que, bueno, a los académicos les gusta demasiado porque por lo general están a la izquierda, entonces está buena esta idea que el odio sea de los otros, ¿no? Y yo creo que justamente lo que hay que pensar es que el odio atraviesa toda la cultura política, atraviesa la derecha, atraviesa la izquierda, atraviesa el peronismo, atraviesa la oposición, y esa es la única manera de tener una comprensión cabal del asunto, porque si pensamos que el odio es del otro, bueno, nosotros nos pondríamos del lugar del amor, y es no entender que los afectos justamente tienen esa violencia que los hace muy difusos, ¿no? Que el odio y el amor en realidad no son cosas antagónicas y opuestas, sino que uno va pasando del uno al otro, y esa es una mecánica bastante fuerte en el mundo de los afectos, ¿no? Entonces, cuando Macri asumió, eso fue en el 2015, enseguida hubo una suerte de encuentro en una plaza muy importante de Buenos Aires donde decían Macri es odio, ¿no? Y eso me parece que tiene consecuencias muy fuertes en el ámbito de la política. Y sobre todo cuando la cuestión del odio se torna política de Estado, ¿no? De hecho, la semana pasada, Alberto Fernández inauguró unas casas, unas pocas casas en realidad, con el problema de la vivienda que hay, no eran tantas en Avellaneda, que es en la provincia de Buenos Aires, y dijo, ¿no?, que esas construcciones se habían dejado de hacer durante el gobierno anterior, es decir, del periodo 2015-2019, que fue el gobierno de Macri, y decía, y no entiendo por qué nos hicieron, no encuentro explicación, decía Alberto Fernández, se puede ver por YouTube, la única explicación que encuentro es el odio, ¿no? Es decir, como que estas personas, es decir, textualmente dijo, la única respuesta que encuentro es el odio, ¿no? Estas personas odian tanto que decidieron no hacer esas casas para la gente pobre, para no solucionar los problemas, y eso de alguna manera llevó a una respuesta de la oposición mostrando que era falso, ¿no? Es decir, que en realidad no había sucedido eso que sucedió, que las casas se habían hecho, de hecho, o se habían continuado con un apoyo del gobierno en ese momento, pero a mí eso no me importa tanto si es falso o no, sino qué pasa cuando el Estado toma eso y de alguna manera lo que hace es sacar al otro de la esfera política, ¿no? Es decir, determina los actos en una esfera afectiva, y si bien los afectos están muy vinculados con la política, acá esta esfera afectiva ni siquiera es moral, sino que estaría de alguna manera marcando a esos sujetos en su propia naturaleza, ¿no? Serían sujetos de odio, ¿no? Sí. Sujetos que odian.
¿Sí, te escucho? Gonzalo, te quiero interrumpir un segundo. Sí. Y sí, para aclararme un cachito. Yo me acuerdo, si mal no recuerdo, esa manifestación que hubo, había estado movilizada por los ex integrantes de 6, 7 y 8 y había participado también en el actual gobernador Kicillof. ¿Fue esa la que vos estás diciendo?
No, me parece que no, Kicillof no participó, aunque puede ser que me equivoque. Recuerdo que había una militante feminista importante, en fin, había como una idea también vinculada ahí con ciertas luchas, pero que tenía que ver con algo que marca esto que yo digo, ¿no? Es decir, yo siempre cuento un relato de Augusto Monterroso, ¿no? El escritor guatemalteco que vivió en México, un gran escritor, que tenía muchos relatos breves, y él cuenta de unas fábulas, y una que cuenta es que el bien y el mal se enfrentan y se ponen a luchar, ¿no? En una lucha de cuerpo a cuerpo, el bien le pega al mal, y el comentarista de la fábula dice que hizo bien, porque es el bien, ¿no? Y está bien pegarle al mal. Y el mal le pega al bien, y bueno, evidentemente hizo mal, porque es el mal. Entonces,
porque es el mal.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno pone esos roles ya de movida, ya no hay posibilidad de que el otro haga algo bueno, porque es mal. ¿No? Eso pasa en los dos lados de la grieta, ¿no? Es una dificultad de entender al otro como sujeto político.
Pero ahí te quería, por eso me agarré de la primera parte para entender un poquito, porque en el gobierno de Macri, ¿no? Porque ahora está claro, ahora es muy claro lo que se ve desde el lado, lo que vos manifestabas de este discurso que a veces lo tiene muy instalado Alberto Fernández, se ve de una parte de la oposición, que se ve más allá, más que nada, por ejemplo, en boca de una Patricia Bullrich. Pero ¿cómo reaccionó el gobierno de Macri a aquellas manifestaciones? ¿Respondió de esa manera? Hay un cambio que fue generando el mismo gobierno de Macri y terminó también respondiendo odio contra odio, o es una novedad de esta última parte de la política? Quería llegar.
Sí, yo creo que el gobierno de Macri no dio esa batalla, no construyó un discurso para tanto sea para desarticular eso o para responderlo. Es decir, fue un gobierno con baja densidad simbólica y discursiva en términos de cultura política. Creo que apostó mucho a la gestión y a los resultados, y como no le fue bien los resultados, yo digo que el gobierno de Macri a muchos los dejó sin palabra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo no voté a Macri ni apoyo a Macri como figura política, digamos, ¿no? Pero creo que los resultados de su gobierno hicieron que mucha gente que apoya al gobierno actual no vea una opción o una salida, digamos, ¿no? Es decir, a lo que vos me preguntabas, ¿no? El gobierno Macri no construyó un contradiscurso o no lo desactivó eso a partir de una cantidad de personas, digamos, que hablaran y que la dotaran de discurso a esas políticas, ¿no? En el caso del peronismo, en ese sentido, muy experto, permanentemente, no solo busca esos dispositivos, sino también a las personas que pueden encargarse de esos discursos, y está muy articulado, ¿no? A tal punto que lo que logran es naturalizar y hacer verosímil ese discurso, ¿no? Entonces, la relación Macri-odiador aparece como muy naturalizada en un punto, ¿no? Y eso tiene que ver con cierta destreza política, vamos a decir así, con la que uno puede concordar o no, pero creo que en lo que sería la cultura política han sido Este gobierno ha sido mucho más articulado, ¿no? Y ha planteado algunos ejes. Uno de los ejes ha sido ese. El problema de ese eje es que clausura la dimensión política del asunto, ¿no? En realidad, desde el peronismo muchas veces se le critica a Juntos por el Cambio, o al PRO, o al gobierno de Macri, se hará políticos o antipolíticos, y en realidad incentivar esta cuestión del odio es entregarse a la antipolítica. Porque vos no estás pensando al otro como un sujeto político, sino como un sujeto atravesado por una afección, una afectividad que no le permite hacer política, ¿no? Porque todo lo que va a hacer, aunque esté bien, va a ser para el mal, ¿no? Y todo lo que haga yo, aunque esté mal, va a ser para el bien. Es decir, se crea realmente una cuestión muy difícil. Y ahí quizás debemos decir que eso está apoyado también, porque la política del odio realmente tiene sentido cuando uno piensa en las plataformas digitales, ¿no? Ahora, ahí me parece que no hay que pensar tanto en que la realidad es Twitter, ¿no? Twitter es una parte de la realidad importante para la política, pero donde el odio paga, digamos, ¿no? Es decir, si vos en Twitter ponés mensajes de amor o larga reflexión no podés hacer, ¿no? Pero reflexiones relativamente sutiles, ¿no? Que tienden a convencer, bueno, no vas a tener ningún seguidor, ¿no? Es evidente que Twitter exige, el género Twitter exige el odio como un condimento muy fuerte para intervenir, ¿no? Entonces, no es que sea descabellado pensar la cuestión de las políticas del odio, sino que lo que me parece realmente arriesgado es que el Estado lo tome como una especie de bandera política, ¿no? Y ahí lo que decía Mujica es como estar enfermo y en vez de tratar de curarte, apostar por esa enfermedad, ¿no?
Sí.
Ahora bien, sí. Perdona, Martín, dale.
Me parece muy interesante lo que estás diciendo, y además yo comparto mucho que el odio, entre comillas, sí, y hablando desde ese punto de vista, no es exclusividad de nadie, ¿no? Si es por Argentina, si Mujica si lo de Mujica y el odio argentino lo está encomillando, lo está específicamente definiendo en función de lo que está pasando ahora, es raro y no comparto, porque yo creo que la grieta, la famosa grieta argentina, es mutua, no hay blancos y negros, buenos y malos. Yo estoy de acuerdo en ese sentido contigo. Y creo que a Macri...
Mujica le dijo en general, ¿eh? No creo que se refería a un sector, yo, que lo decía en general.
Claro, yo creo que lo ve por como es Mujica. Si escuchás a Mujica hablar de tantas cosas, es genial, lo extrañamos. Un poco lo extraño Mujica. Y otro poco, cuando lo escucho, a veces es sorprendente y irrita, pero te hace pensar y te va por un lado y por otro, ¿no? Hablando del capitalismo, por ejemplo, yo recibí esta mañana un audio, hablando del mundo Twitter, ¿no? Y los haters, porque yo creo que las redes sociales, yo diferencio lo que son las redes y lo que llaman hater, ¿no? Que es el mensaje agresivo, la violencia, que en Twitter yo soy tuitero y lo veo muchísimo, las respuestas tan, tan duras y tan jodidas, ¿no? Ese es el hater, ¿no? Es un fenómeno aparte, casi sin firma, es anónimo. Pero otra cosa es el odio, a ver, lo que quizás sea el odio argentino antes de que existiera la grieta o no sé cuándo empezó en Argentina. Y a veces yo pienso, y no es responsabilidad de uno ni de otro, pero cuando vos escuchás al 45 con Perón, Cabecitas Negras, los Viva el Cáncer, ¿te acordás? O lo que le pasaba a Cristina con Yegua Puta y Montonera, todas esas cosas, esa época. Y por supuesto, cuando escuchás ahora a los kirchneristas en este momento, cómo tienen el C5, el C5N, no sé, me confundo, sí, soy medio disléxico y me confundo. Es muy fuerte el C5N, pero después, del otro lado, yo ayer escuché, por ejemplo, a Majul en La Nación Más. Yo no conozco... Me impresiona lo que comentaba con Franco hoy. El despliegue de odio, para encomillar el odio en esa línea, ¿no? Que existe permanente, esa especie de canal casi sin fin, que es La Nación Más, es lo peor que yo he visto en mucho tiempo, respetando lo que es La Nación, que es un diario que respeto y leo, me parece que la parte de televisión, no toda quizás, pero en parte con estos nuevos periodistas, estas nuevas incorporaciones estrellas entre Majul, Leuco, Feynman y no sé qué otros más, son 4 o 5, es como una especie de mecanismo del odio. Ahí sí yo lo veo por ese lado. Igual que C5N, ¿eh? Para mí el kirchnerismo sí, en su peor, un Kicillof escupiendo mierda, como lo escuché esta mañana, hablando de lo que no había hecho tal y otro Vidal y lo que no había. Por supuesto que ahí se genera el odio. El odio existe en Argentina, el odio político, ¿no? Existe en Argentina desde Rosas, ¿desde cuándo? ¿No? Tú sos mucho más historiador, sos historiador, así que sabés eso, ¿no?
Mirá, yo no soy muy, muy afecto a generar largas continuidades, digamos, ¿no? No creo que el odio de la época de Rosas pueda ser transferirse a las situaciones actuales. Ni siquiera te diría el odio de los años 40 con el peronismo y el antiperonismo, creo que se puedan traducir a la actualidad, si bien hay sectores interesados, ¿no?, en traducirlo. Por ejemplo, en decir que Macri bombardeó la Plaza de Mayo en el 55, ¿no? Cosa que es absolutamente ridícula.
Totalmente,
¿no?
Ridícula.
A mí lo que me interesa. Exacto, a mí lo que me interesa ahí, y creo que lo de C5N y la Nación es un buen ejemplo, es cuál es el combustible de este odio, ¿no? Porque en Twitter, por ejemplo, mucha gente pone mensajes de odio, pero después entra en el juego, digamos, ¿no? Después capaz que te encontrás con esa persona y es de lo más amable y no está en esa, digamos, ¿no? Es decir, es como que la exigencia del medio te pone en esos mensajes, ¿no? Pero hay un combustible real ahí, que va más allá de la política argentina y va más allá de la coyuntura actual, que es la ira, ¿no? La ira para mí es el gran combustible de la política actual, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que todos, por la frustración, y con la pandemia creo que la frustración ha sido todavía mucho mayor, estamos atravesados por la ira, ¿no? La ira es una furia que vos tenés, algo que te mueve como sujeto, ¿no? A tal punto de que perdés un poco ese dominio sobre vos, el dominio sobre sí, y querés salir y reventar todo, digamos, ¿no? La civilidad que todos tenemos nos impide hacer locura, ¿no? Pero todo de alguna manera estamos atravesados por la ira porque vivimos en sociedades que no nos satisfacen en general, ¿no? Quizá, bueno, haya gente que esté en un gran pasar y todo y no pueda tener, no tenga estas sensaciones, pero yo creo que son sensaciones bastante diseminadas y bastante generales, ¿no? Y que cada uno las procesa como puede. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el odio y la ira, digamos, ¿no? Es que el odio construye sujetos. Es decir, la ira es algo que a vos te pasa y que no sabés dónde ubicar, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser el objeto de mi ira? Hay una película argentina, se llama Relatos Salvajes, que seguramente la vieron, muy popular, que es una película sobre la ira, ¿no? Y un personaje pone la ira en la FIP, ¿no? Que son los que cobran los impuestos en Argentina. Otro lo pone en
muy buena, muy buena película.
En el auto, en fin. ¿Cómo?
No, muy buena. Entonces, muy buena, sí, película.
Es muy buena. Esa ira se va desplazando de muchas maneras y encarna en el odio cuando vos ya tenés un sujeto. Es decir, cuando la ira se construye sujeto, ¿no? Que de alguna manera es una fantasía en un punto, ¿no? Porque esa ira en realidad no tiene anclajes. Es decir, no es que la sociedad está mal por algo en particular. Por ejemplo, ahora está mal por un virus, ¿no? Y ese virus es muy difícil de conceptualizar, muy difícil de visualizar, muy difícil de atrapar, digamos, ¿no? Entonces, en el momento en que eso se transforma en odio, digo, y yo creo que hay ahí una fantasía, el problema es que vos comenzás a constituirte como sujeto en oposición al otro y el otro te constituye a vos. Voy a dar un ejemplo con una revista que salió hace poco en la Argentina, que es una revista digital que tiene cosas buenas y no tanto. Me parece que igual es una revista que vale la pena leer, como otras, digamos, ¿no? Pero esta es una revista más construida desde la oposición, desde Juntos por el Cambio. Y la revista se llama Seúl. ¿no?
Sí, sí, la conozco.
Y esto es curioso, digamos, ¿no? Porque Seúl, en la Argentina hay un debate sobre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? La grieta sería esa. Corea del Norte serían los kirchneristas, ¿no? Que en esta fantasía serían como comunistas, y Corea del Sur serían los capitalistas, ¿no? Que en esta fantasía también serían los Juntos por el Cambio, ¿no? Y también hubo un intento, hasta hay un programa de periodistas que se llama Corea del Centro, de tratar de salirse de la grieta, pero con la misma lógica. O sea, usan una figura que está dentro de la misma lógica de la grieta. Cuando vos le pones una revista a Seúl, estás ocupando el lugar que el otro quiere que ocupes. ¿Entendés? Es decir, estás,
sí, perfecto.
Y eso... Eso para, en este caso, para el peronismo, que sería Corea del Norte, o el kirchnerismo, es ideal. Así como fue ideal que el candidato de Juntos por el Cambio fuera Macri. Porque Macri venía a encarnar de modo perfecto todo aquello que ellos habían construido como oposición. Y si uno hace la historia, sí. El kirchnerismo fue muy responsable en el ascenso de Macri. Porque Macri llegó a la ciudad de Buenos Aires después de que le hacen el juicio a Ibarra. El kirchnerismo no lo apoyó Ibarra, ¿no? Ibarra fue destituido.
Sí, sí.
Y después, cuando Macri empieza a crecer, a ellos les parece bien que Macri sea la oposición, porque Macri, que es una persona que viene de una familia que se enriqueció durante la dictadura, que el padre es como un gran empresario, pese a que fue un gran aliado del kirchnerismo, ¿no? Porque ahí hay otras cuestiones donde la realidad y la fantasía no se tocan, digamos, ¿no? Es decir, no importa que el padre de Macri haya sido uno de los empresarios más ligados al kirchnerismo. Importa mucho más que eso significa fortuna, concentración de la riqueza, capitalismo, dinero mal habido, lo que fuera. Entonces, en ese juego de fantasías, la política se termina clausurando porque los sujetos dejan de tener algún tipo de proyecto propio, ¿me entendés? Empiezan a...
Perfecto. Gonzalo, te voy a hacer una pregunta. Nos quedan 3 minutos de programa, ¿no? Y te seguí todo el hilo. La pregunta que te hago, ¿no? Porque vos lo que vos, ¿cómo lo contás, lo que decís, esas cosas que una vez que las escuchaste, las pensaste, decís, claro, es así, obvio, ¿no? Ahora, ¿por qué pensás, tenés solo 3 minutos, ¿eh? Después lo seguiremos en otro programa, ¿por qué pensás que después de haber estado en el gobierno, el macrismo, ¿no? Pues estaba clarísimo cuál es el juego de lo que serían los Alberto Kicillof, digamos, del... con todo lo que están diciendo, ¿no? ¿Pero por qué pensás que después de haber estado en el gobierno y no haber tomado, no haber respondido a los mensajes de odio, como contaste hace un rato, ahora, en este momento, el núcleo más duro del macrismo, es decir, lo que se ve a través de Patricia Bullrich, por ponerle un nombre, entraron en un juego donde sí o sí van a perder? ¿Por qué pensás que ocurre eso?
Mirá, no creo que vayan a perder. O sea, van a perder para nosotros, porque ahí está la idea que vos tenés de la cuestión de la cultura, ¿no? Y de la cultura política. Evidentemente, a Patricia Bullrich es una dimensión que no le interesa tanto y que están pensando en votos, digamos, ¿no? Ahí lo que sería esa división palomas y halcones, que es medio... bastante básica, pero en el caso de Larreta vos te fijás que el tipo trata de no responder a esa grieta y no hace comentarios sobre lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con el virus, cosa que Axel Kicillof permanentemente habla de lo que pasa en la ciudad. Es más, dicen que el coronavirus se originó en la ciudad de Buenos Aires, cuando todos sabemos que se originó en Ezeiza, que queda en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, no tiene sentido, digamos, pero la acusación funciona. Entonces, el tema es algo que en la política argentina me parece que sí es una tendencia y una marca muy fuerte, que es el pragmatismo, ¿no? Mm. Es decir, lo que funciona. Y el pragmatismo, en ese punto, tiene una noción del tiempo muy limitada. Es decir, vos haces algo que funciona ahora. Después, no sé, no subís las tarifas ahora y eso funciona, eso es el pragmático. Para dentro de 5 meses estás pagando eso... ¿no? Con tu sangre, digamos, porque es evidente que esas políticas son de muy corto plazo, ¿no? El pragmatismo, entonces, me parece que es como una clave y el hecho que vos planteás de que no hay un triunfo ahí, me parece que es una visión desde una visión más abarcativa, ¿no? Y más a largo plazo. Ellos están pensando, todos los políticos argentinos en estos momentos están pensando en las elecciones de medio término, que son este año. No hay otra dimensión, no hay un proyecto de país.
Clarísimo.
Por ejemplo, se había dado en Brasil con Cardoso y Lula, digamos. Hay un proyecto de Estado que Bolsonaro vino a quebrar, pero que había un proyecto, es decir, que Lula continuó muchas las cosas de Cardoso y cambió otras, que mejoró, ¿no? Otras pero no mejoró tanto, pero de todas maneras, digamos, había una idea de Estado común.
Acá Aguilar, no existe. Te voy a tener que interrumpir.
Yo le quería hacer una pregunta, vos lo vas a cortar. Pero yo le quería hacer una última pregunta.
Se nos fue el programa.
¿Se nos fue?
Se nos fue el programa. Pero podés hacer una pregunta y queda para la semana que viene.
Sí, os respondo con un aforismo y después la seguimos.
Dale.
No, cuando tú empezaste ese programa que hablaste y que dijimos que estamos de acuerdo de que el odio no es, digamos... no pertenece a ningún sector en particular, sino que existe por un análisis y un pensamiento también casi filosófico por el que empezaste. Yo te diría que, en general, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, la supremacía blanca de Estados Unidos o el radicalismo de derecha de España, una cantidad de observaciones, tiendo a llevarlo por el lado de la derecha radical y no así de la izquierda, más, por lo menos la veo más tranquila, menos agresiva. Yo veo a la derecha extrema, empoderada en esta violenta reacción. Lo veo en Francia con Le Pen, lo veo en los Estados Unidos con Trump, lo veo en muchas partes del mundo, y eso viene por ahí derecha. ¿A ti no te parece?
Sí, totalmente de acuerdo, pero la realidad es que en la Argentina ese fenómeno no se da. No hay una derecha de esas características en Argentina que tenga ese poder. Entonces, los análisis tienen que ser otros. Concuerdo totalmente con lo que decís, hay un libro muy bueno que salió ahora, que ¿por qué la derecha se convirtió en rebelde?
Lo estoy leyendo.
Pablo Stefanoni es muy bueno, pero me parece que eso no aplica a Argentina, no aplica a la Argentina para nada, es decir...
Estimados, los tengo que cortar porque viene el próximo programa, pero la seguimos la semana que viene, querido Gonzalo Aguilar, ¿te parece bien?
Bueno, dale, me encanta la idea de participar y charlar con ustedes.
Y además nos das toda una visión que definitivamente nosotros no podemos desarrollar con la precisión que vos lo haces. Querido Gonzalo, muchísimas gracias. Querido Martín, nos volvemos a escuchar mañana. Gracias a Jorge Cabrera y nos volvemos mañana. Que tengan todos un muy buen día.
Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.